Abríamos el programa hablando de estos tres casos de homicidios de menores y abusos que han estremecido al Uruguay y tratando de preguntarnos también un poco en voz alta, ¿qué está pasando? Hay más asesinatos que antes de este tipo, en realidad se los denuncia más, se los conoce más. ¿Qué puede llevar a una persona a cometer este tipo de actos absolutamente lamentables? Bueno, para hablar o tratar de conocer un poquito más de esto, estamos en contacto con Robert Parrado, conocido, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, perito judicial. Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien. Tratando de obtener algunas respuestas a estas preguntas tan duras que tienen que ver con estos tres casos, el ocurrido en Rivera, el de Brisa González y el de estas últimas horas, cuando un hombre de 30 años mató a su expareja y ahorcó a la hija, una cosa que a uno no le cabe en la cabeza. En primer lugar, la pregunta es, ¿hay más casos de estos que nos están estremeciendo o hay más denuncias? ¿Es que se hicieron más transparentes? ¿Qué es lo que usted piensa?
Yo creo que se ha dado un efecto, digo, hay mucha más sensibilidad, sin duda, y los números quedan un poco más a la vista de lo que era históricamente. Eso, yo creo que eso es muy bueno. El hecho de estar asistiendo a situaciones tan terribles como estas últimas tres que ustedes referenciaban, creo que de alguna manera nos interpela como sociedad. Yo creo que la clave acá es plantearnos, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos en estos temas, ¿no? Yo creo que el país debe tener una profunda reflexión y analizar qué política criminal tenemos en la materia. Digo, son dos temas distintos, uno relacionado fundamentalmente a la violencia doméstica, digo, que no es la primera vez que pasan hechos, pero tan graves. Recordemos que cuando se aprueba la ley de violencia doméstica, ¿se acuerdan que se decía que se aprueba por aquel homicidio famoso de los martillazos, donde una persona mata a la familia a martillazos? Fue terrible, sí, sí. Creo que se votó casi que a tapa cerrada. Nosotros, digo, de alguna manera como país vamos a tener que analizar qué política criminal nos vamos a dar en la materia y qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hay cosas que son casi imposibles de evitar, pero lo que tenemos que minimizar son los riesgos y las posibilidades que tenemos de que estos hechos sucedan, ¿no?
¿Tenemos una política para este tema? ¿Hay realmente una política?
No, en materia de hechos como el de Valentina o el de Brisa, yo creo que todavía estamos muy lejos porque cometemos errores insólitos como país, digo, ¿no? Nosotros por ahí teníamos un asesino serial en la cárcel, y cuando se vota la posibilidad de redimir pena por parte de las personas privadas de libertad, no se tomaron en cuenta determinados delitos y se favoreció algún reo de los que estaba detenido. Si hoy endureciéramos un poco la realidad que tenemos en materia penal, no es retroactivo. O sea, salvo que sea beneficioso para el reo, no es retroactivo, sería hacia adelante. Y Uruguay en eso creo que merece tener la discusión sobre si queremos o no cadena perpetua revisable, si queremos o no castración química, si tenemos rehabilitación específica dentro de las cárceles, separar aguas entre el abuso sexual infantil y los criminales y depredadores callejeros, como puede ser un violador serial, un homicida en serie, etcétera.
Usted dice que vale la pena discutirlo, porque siempre aparecen las voces diciendo, no, pobre, los asesinos hay que tenerlos pobres, hay que analizar su situación. Mataron a una niña, violaron a cuatro, pero bueno, pobre gente. Usted dice que todo esto
queda como muy romántico, ¿no?
Sí,
muy
es lo políticamente correcto, pero ¿usted cree que hay que por lo menos discutirlo?
Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa de discusión y a nivel legislativo, digo, tiene que haber un baño de autocrítica de nuestros legisladores en el sentido que se aprueban algunas normas donde a veces no se contempla toda la realidad o no se toma en cuenta lo que debería ser una buena política criminal. Y nosotros desde afuera, de repente, no haber tenido la capacidad de ver qué se estaba elaborando y haber ido a plantear alguna otra situación. Digo, yo creo que eso hay que hacerlo. Pero también darnos cuenta que estas cosas crispan un poquito la sociedad y hay gente que ya está pidiendo hasta la pena de muerte, ¿no?
¿Cómo es entendible que el asesino de Brisa, por ejemplo, Había estado preso en el 2004, después en el 2012, hace poco, ¿eh? Y sin embargo ya estaba libre, trabajando en un taxi en el que podía subir cualquiera y terminar siendo víctima. ¿Qué pasa? ¿Las penas son muy cortas? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede ser que una persona esté tan rápido, libremente en la calle, a disposición de hacer lo que quiera en este sentido?
Sí, digo, yo escuchaba hace unos días o leía, creo que en Twitter, al fiscal Subía, que decía que bueno, este fenómeno, este último, de alguna manera, capaz que en 15 años estaba en libertad por la cantidad de institutos que hay para las libertades, pero también nos hace reflexionar si estuvo en el CONCAR, bueno, qué evaluación se hizo, cómo se hizo, por qué, como bien decías tú, se fue en libertad, pensar si después estuvo en el Vilar de Bó, bueno, qué características tiene ese proceso, entre comillas, de atención, si a eso se le puede llamar rehabilitación o no. Si hay un proyecto de ley 2008 también sobre un registro nacional de abusadores sexuales, digo que también ahí es un tema de separar aguas, y hay que separar realmente. Una cosa es el abuso sexual infantil, donde el victimario puede llegar a pedir ayuda y asistencia y puede haber cambios, a las personalidades como el caso de Brisa o el de Valentina y otros tantos que han habido en Uruguay. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿dentro de las cárceles hay rehabilitación específica?
Obviamente que no.
Sabemos que no. Si arranca ahora, hay que hacer primero un análisis de lo que tenemos dentro de las cárceles, que es cerca de 12.000 personas. Uruguay no tiene eso, no sabemos claramente qué es lo que tenemos dentro de las cárceles en materia de delitos. Cuando pensamos en términos de rehabilitación, lo pensamos con el famoso discurso de la progresividad, de preparar a la persona privada de libertad para su egreso, pero no trabajamos sobre la génesis de lo que lo llevó a la cárcel, que es de repente este tipo de características. Entonces uno tiene que tener un estudio de lo que tenemos al ingreso, en el camino, y pensar en la posibilidad de egreso. Pero todo eso tiene que estar ajustado a las normas que tiene el país, que se dio el país en la materia.
Una doble pregunta.
Estamos en un debe.
Una doble pregunta final. ¿Qué pasa por la cabeza de estos hombres cuando cometen estos delitos? ¿Cómo es que llegan a cometer estos delitos? ¿Y si son recuperables? Esas son las dos preguntas.
No, digo, si son personalidades de las que se entienden con características más psicopáticas, son personas que históricamente tuvieron conductas antisociales, desde pequeñas actitudes delictivas, conflictos con la ley, dificultades en centros educativos, pero todo eso en su momento no sirve como para generar una estrategia de prevención a futuro, porque son conductas de esas que no tienen una sanción, que son las dificultades que van teniendo los padres a lo largo de la vida.
Pero dicen que a veces es gente como que parece común y corriente, que es difícil de detectar, ¿no?
Claro, entonces por más que tengamos el superdiagnóstico previo, capaz que no evitamos nada. Y si lo agarramos, si lo tenemos, ya pasó. Pero son personas que tienen poco remordimiento, tienen ausencia de remordimiento, no tienen problemas con el castigo, o sea, eso no los limita para nada, son personas...
¿Son recuperables? Esa es la gran pregunta.
No, es nulo, casi nulo. Entonces, uno lo que tiene que pensar es cómo nos vamos a parar seriamente, cuánto tiempo tienen que estar, cómo tienen que estar, qué es lo que se debe hacer dentro del sistema carcelario. Son personas que se adaptan al sistema carcelario, por lo tanto, si tienen un beneficio, como puede ser la redención de la pena, lo van a utilizar porque es beneficioso para ellos. Ellos no sienten que lo que hicieron está mal. La prueba está que el fiscal Gómez nos decía la actitud de esta persona en audiencia. Entonces uno ve ahí determinadas características, obvio, uno no tiene cómo valorarlo ahora porque eso es algo que el sistema está haciendo o tiene que hacer, pero es muy distinto al abusador sexual infantil, que puede pedir ayuda, que de hecho lo hacen, y ellos plantean algo así como: quiero sacarme el bicho que tengo adentro. En el caso de estas personas no lo ven así, al revés, se pueden llegar a jactar del resultado de su crimen.
Sí, tremendo.
Incluso confrontar con el sistema para ver si logran ganarle, lograr un éxito desde tiempo de detención, cómo manipular, cuánto tiempo lograron ocultarse, digo, ese va por una cabeza distinta. Cuando la gente nos hace, periodísticamente la gente nos hace esta pregunta, yo siempre les digo lo mismo, no lo imaginen desde nuestra cabeza, es una cabeza totalmente distinta. Claro.
Muy bien, Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, perito judicial, gracias por haber estado en la mañana del Espectador.
Un gusto y a la orden como siempre. Chao.